Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo por el libro con Milton Picón.
Saludos cordiales a todos los que nos escuchan en el día de hoy, viernes 19 de junio del 2026. Sean todos bienvenidos a otra edición del programa Por el Libro, donde todos los viernes hacemos análisis de noticias desde una perspectiva conservadora. Transmitimos a través de Radio Cumbre, originando desde Orocovis para todos los pueblos de la montaña, y hasta donde llega la señal del 1470 AM y el 106.3 FM. Se nos unen también simultáneamente las frecuencias de la colega Radio Grito, que origina desde Lares, a través de su frecuencia del 1200 AM, el 93.3 FM, al igual que el 92.HD4. Todos los viernes transmitimos de 8 a 9 de la mañana. Le extendemos también el saludo a aquellos que nos sintonizan a través del Facebook, de mi página personal, y en el Facebook de la emisora, de ambas emisoras, ¿verdad? Usted puede, por ejemplo, en Facebook buscar el nombre de Cumbre 1470 AM, teclea eso y se abre la página de la emisora. Y desde ahí usted puede acceder a toda la programación diaria de la misma, donde el programa queda grabado para que pueda ser escuchado en otros horarios y días de la semana, a conveniencia de la audiencia de ambas emisoras, porque tanto Cumbre como Radio Grito pues tienen su presencia en Facebook y en otras redes sociales, ¿verdad?, donde el programa se puede escuchar. Nos pueden seguir a través de nuestras páginas en el Internet, la antigua página de Morality Media bajo moralidad.com y la página más reciente, contralacorriente.net. También dejamos el programa grabado en las redes sociales de Facebook, porque aparte de la cuenta personal mía de Facebook, tenemos cuenta a nombre de Morality Media Puerto Rico y a nombre de Contra la Corriente en páginas de Facebook, al igual que ponemos el enlace en nuestras cuentas, ambas cuentas que tenemos en X, ¿verdad? Para que cualquiera que sea la red que la gente pues esté navegando y que quieran escuchar el programa, lo único que tienen que hacer es un clic en el enlace y escuchan. Todos los domingos tenemos un panel de discusión de noticias bajo el nombre de Contra la Corriente, que se transmite a través del Facebook y es un programa que se transmite en vivo, lo que quiere decir que usted puede opinar, usted puede escribir su comentario sobre los temas que estamos discutiendo y su comentario lo ponemos ahí en la pantalla, ¿verdad? Para que la gente pueda leerlo y reaccionar al mismo, al igual que puede reaccionar a las diferentes opiniones que nosotros tenemos, ¿verdad? Con relación a los temas usuales que toca, ¿verdad? Que tocamos, ¿verdad? Como grupo conservadores. Y en el día de hoy quiero comenzar el programa, obviamente, con esta bomba mediática que explotó aquí en Puerto Rico el lunes en horas de la tarde, que hizo todos los periódicos aquí el martes de esta semana. Y me refiero a la radicación de una querella de parte del renunciante funcionario de esta administración, ¿verdad? Que dicen algunos que renunció, dicen otros que lo renunciaron. Pero ya la gente, por lo que vamos a estar discutiendo, se da cuenta de qué fue lo que pasó allí. Pues esta persona que renunció y que imputó unas irregularidades al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, pues no solamente habló en la conferencia de prensa aquella que dio hace unas semanas atrás, que fue explosiva, sino que también mandó un memorándum o una querella, una querella, radicó ante el FEI, una querella robusta, con mucha alegada evidencia, que ha puesto a los medios en una forma frenética a hacer análisis de la misma, incluyendo algunos analistas que escuché en la semana diciendo que esto es un preámbulo de lo que pasó en el verano aquel del 2019 por el chat aquel que le costó la gobernación a Ricky Rosselló. De hecho, si hablamos de chat, las cosas que se escuchan aquí, pues dejan cortitas las cosas que se escucharon en el chat de Ricky Rosselló, que más bien aquello fueron personalismo y hablando y ridiculizando a personas. Acá estamos hablando de politiquería 101, aquí estamos hablando de alegadas presiones sobre funcionarios de gobierno para que puedan contratar a los llamados amigos del alma o a personas que le interesa al secretario de la gobernación que obtengan contratos millonarios o cosas por el estilo. Y obviamente cuando uno escucha esto, pues tiene que remontarse al génesis de todo este asunto, que fue aquella comisión total que hizo el Senado hace un par de meses atrás, donde se citó y se tuvo que citar, y eso fue un drama, para ir y llegar y comparecer el secretario de la gobernación, Francisco Domínguez, que juró y perjuró en aquella comisión total, que él tenía otras personas que se encargaban de bregar con antiguos clientes de su firma de cabilderos Politán, porque él no bregaba con eso. Y ahora se está diciendo otra cosa por este funcionario que salió. Yo no creo, obviamente, que esto llegue a convertirse en el verano del 2026, y que eso le cueste, ¿verdad?, la gobernación a Jennifer González. Lo que sí podemos decir es que la gente que esté en contra de la administración va a hacer un field day con esto. Porque si aquí la administración hace lo mismo que ha hecho hasta el día de hoy en muchos de estos casos que se han denunciado ante la opinión pública, entiéndase aquel primer caso de la secretaria de la vivienda, que estuvieron arrastrando los pies hasta que la cosa se le hizo insostenible y tuvieron que pedirle la renuncia a la funcionaria, o si van a hacer con el segundo caso, que fue la secretaria de la familia, que se le hicieron unas imputaciones y que después, pues obviamente, justicia determinó que no se había cometido ningún delito. Y permanece en su puesto, sabiendo que el que permanezca en su puesto y no esté despedida del mismo, pues va a ser objeto de discusión pública hasta el día de las próximas elecciones, como un caso también de alegada corrupción. O sea, y si se estaban ya saliendo de estas cosas, y tratar el gobierno de estabilizarse, ¿verdad?, para quitarse las críticas no solamente de los medios y de los grupos opositores, sino de gente inclusive del propio Partido Nuevo Progresista, que están haciendo programas en los medios y ya están alertando sobre el efecto electoral que esto va a tener sobre la administración, pues explota el asunto este de la erradicación de esta querella, ¿verdad?, que lo pone en el titular, ¿verdad?, de cobertura dentro ya de las páginas del vocero, aparte de la primera plana, que dice escala la controversia. Sebastián Negrón se querella contra Francisco Domínguez y dice, se está hablando de obstaculizar, conflicto de intereses, Presión indebida son algunas de las denuncias que hizo el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Sebastián Negrón Reichard, ayer en una querella formal ante la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente en contra del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech. Y el periódico El Vocero, pues obviamente publicó esta carta, ¿verdad? Según trascendió en una carta dirigida al FEI ayer, y ayer pues obviamente cuando apareció el lunes, estoy leyendo la noticia, que apareció publicada el martes, dice, el exsecretario acusó a Domenech de interferir para obstaculizar una investigación interna sobre irregularidades en un proceso de contratación de una agencia de publicidad para una campaña con fondos federales, en el que se alegó que funcionarios de la Fortaleza ejercieron presión indebida sobre evaluadores para favorecer a un proponente específico. Negrón, quien renunció a su puesto el 26 de mayo, alegó además que Domenech gestionó decretos de créditos contributivos ante esa oficina en beneficio de entidades vinculadas a su antigua firma de cabildeo Politán, conducta que el exfuncionario considera podría constituir delito bajo el Código Penal y la Ley de Ética Gubernamental. El secretario de la Gobernación fue al Senado y bajo juramento dijo que no, que eso no se hacía en la Fortaleza, o que por lo menos él no lo hacía. Pues esto que está diciendo este señor contradice eso. Y si lo que este señor está diciendo es verdad, pues el secretario de la Gobernación cometió perjurio ante el Senado de Puerto Rico. Si no es así, pues no. Pero obviamente este es el planteamiento que está haciendo este funcionario. Y parte de la carta dice lo siguiente. Lo que la presente querella pretende que se investigue como parte de dicho referido es la secuencia de obstáculos, presiones e intervenciones institucionales que se produjeron durante el proceso investigativo en el DEC y como respuesta a dichas denuncias, incluyendo la emisión de una opinión legal emitida por la Secretaría de Justicia, cuya intención el suscribiente entiende que fue socavar la autoridad del DEC para llevar a cabo la evaluación e investigación interna. Y me detengo aquí, oiga, pero esto es explosivo, porque está acusando también a la secretaria de Justicia, que por lo que se ve, es sastre jurídica de la señora gobernadora, por lo que se ve. O sea, una persona, ¿verdad? Pues que, como muchos otros secretarios de Justicia que han nombrado, pues que responde, en vez de ser fiscal del pueblo, pues responde más a los intereses de las personas que la nominaron al puesto. Se trata de una movida que precede a las denuncias que había realizado Negrón Reichard hace casi un mes, donde reveló que la agencia investigaba al exsecretario de la Oficina de Gerencia y Permisos, Norberto Almodóvar, quien fue destituido de su puesto. Almodóvar estuvo bajo la investigación por casi dos meses por alegadas intervenciones indebidas en un proceso de solicitud de propuesta financiada con fondos federales y fue referido al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental. En uno de los anejos de la carta enviada al FEI se muestran mensajes del 28 de marzo que se atribuyen a Lisette Rodríguez Tomasini, miembro del comité evaluador, quien alertó al secretario Negrón Reichard que acababa de recibir una llamada que la hizo sentir incómoda y hasta amenazada. En relación con los fondos federales del proceso de contratación, dejando claro que no se apartaría de los procesos establecidos bajo ninguna presión y que su integridad no estaba en negociación, aunque eso le costara el empleo. En otro anejo de la carta se revelan mensajes del 17 y 18 de mayo atribuidos a Domenech y dirigidos al entonces secretario Negrón Richard, donde el secretario de la Gobernación le reclamó por qué su director de comunicaciones no era un miembro del Partido Nuevo Progresista y le advirtió que no toleraría personas que no fueran del partido en puestos de confianza. Y yo me detengo, oiga, mire, estas cosas son, eso es el pan nuestro de cada día cuando la gente en los partidos ganan. Oiga, pero cuando la gente viene y se siente lo suficientemente empoderado para coger y escribirlo, ponerlo en blanco y negro en un chat y tirarlo para adelante, pues uno, bueno, yo no sé, pero como que guau, wow, como que la inteligencia le falló. A veces el poder tiene ese efecto sobre la gente es tan poderosa que pueden decir que pueden poner cosas por escrita que los pueden incriminar un poquito más adelante. Sigue diciendo la noticia, según el mensaje que se le atribuye al secretario de la Gobernación, le recordó que ocupaba su cargo gracias al trabajo de campaña que hicieron para que Jennifer González fuera gobernadora, añadiendo que esperaba que la agencia no se estuviera tomando represalias contra personas afines al partido. Mire esto. Aunque la gente cometa actos de corrupción, no se pueden tocar porque son afines al partido. Oiga, yo no sé de verdad qué está esperando la señora gobernadora para pedirle la renuncia al secretario de la Gobernación. Porque es que esto no pare más. O sea, yo no sé cómo una persona, viendo el daño político que eso le puede hacer, mantiene a una persona con que se le han hecho tantos señalamientos desde el Senado, ahora este funcionario, en su puesto. Sigue diciendo, según el mensaje que se le atribuye al secretario de la Gobernación, pues le recordó, bueno, esto lo leí, dice luego de que la carta trascendiera públicamente, en declaraciones escritas, Negrón Rachel reiteró que la información filtrada es consistente con las preocupaciones que expresó a las autoridades correspondientes. O sea, que todo lo que salió el lunes en todas las redes sociales, pues es la verdad de lo que él lo que jadicó ante el FEI, que no hay inconsistencia. O sea, alguien filtró eso, le llegó a los medios, y el contenido de esos chats ya lo tienen los medios masivos de comunicación y ya los están espepitando y haciéndolo correr a través de la isla entera, a través de la boca de todas las personas que hacen análisis político en Puerto Rico, tanto en radio como en televisión. Dice, desde el primer momento he actuado conforme a mi deber ministerial y a las facultades que la ley confiere al cargo. Siempre he creído que los asuntos de esta naturaleza deben atenderse en los foros correspondientes y no en el Tribunal de la Opinión Pública. Por ello, continuaré colaborando con cualquier investigación oficial y permitiendo que las instituciones competentes realicen su trabajo. Y obviamente el secretario de la Gobernación pues tuvo que reaccionar, porque si no reacciona, deja a la gobernadora en un estado más precario. Dice, Domenech por su parte rechazó las alegaciones sosteniendo que las denuncias contienen afirmaciones incorrectas, carecen de contexto relevante y presentan una versión distorsionada de los hechos. Como ha ocurrido en ocasiones anteriores, los asuntos planteados serán atendidos y aclarados en los foros correspondientes donde prevalecerán los hechos y la evidencia. Por respeto a los procesos en curso y a las instituciones que los atienden, estas serán las únicas expresiones que realizaré sobre este asunto en este momento, expresó el funcionario. Oiga, y esto se le va a poner bien, bien, bien difícil a la señora gobernadora. Bueno, aquí ¿verdad? Me excusan. Aquí termina esto aquí mencionando esta parte de prensa. Oiga, que este chat está corriendo ya por ahí. O sea, y hemos visto inclusive notificaciones más amenazantes de gente diciendo, tengo esto contra ti, si me tiras al medio, pues voy a sacar que tú usabas el cajo del gobierno para hacer estas cosas a nivel personal, o que te hacías estos recortes que valían... Usted lee eso y te dice, pero ¿qué es eso? O sea, ¿cómo podemos tener un secretario de la gobernación o a funcionario en la fortaleza que estén en este tipo de actitud? O sea, no sé qué la gobernadora de Puerto Rico va a hacer. Posiblemente mucha gente fuera de la fortaleza, que no sea el secretario, le recomienden que de una vez y por todas ya le pida la renuncia al secretario de la gobernación y se distancie lo más posible. Si no lo hace, pues va a tener que asumir el costo político. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés. Y regresamos en breve con más de Por el Libro. Pausa.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
En la RECOP creemos en el poder de la comunidad y en el valor de la cooperación. Desde nuestros inicios nos hemos dedicado a ofrecer soluciones financieras que impulsan el crecimiento y bienestar de nuestros socios. Con una amplia gama de productos y servicios, desde cuentas de ahorro hasta préstamos personales y comerciales. Estamos aquí para apoyarte en cada etapa de tu vida. Además, facilitamos tus gestiones con herramientas digitales como nuestro home banking, permitiéndote manejar tus finanzas desde cualquier lugar. Únete a la familia de la RECOP y descubre cómo juntos construimos un futuro más sólido. Visítanos en larecop.com o en nuestras sucursales en Lares, Utuado y Las Marías. La RECOP, contigo siempre.
En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2,000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas.
Laboratorio Clínico San Martín. Por décadas, el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy seguimos la tradición familiar. Cada día nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas, visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre.
Celebra papá con estos ahorros en Mr. Special. Chuletas de cerdo corte mixto Canadá congeladas a 1.35 libra. Caderas de pollo sin hueso congeladas Estados Unidos a 1.99 libra. Tomates para ensalada Estados Unidos a 99 chavitos libra. Habichuelas rosadas criada en agua y sal 15.5 onzas a 65 chavitos. Límite de 24 latas por cliente por compra. Papel sanitario Elite 12 rollos a 4.99. Especiales válidos hasta el 24 de junio.
Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño!
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí con más de Por el Libro. Y antes de pasar a unos comentarios que tengo que hacer con relación a la posición del presidente Donald Trump con este memorando de entendimiento, ¿verdad?, que inicia alegadamente este proceso, ¿verdad?, de terminación del conflicto bélico que tiene en estos momentos Estados Unidos con el régimen de los teocráticos de los ayatolás en Irán, que mucha gente en el mundo, ¿verdad?, celebra como un acuerdo muy, muy bueno. Hay otras personas que levantan unas banderas sobre el acuerdo o sobre el alegado contenido, porque todavía no se ha hecho público. Y escuchábamos en los medios de comunicación, en las redes sociales y de labios del propio presidente de los Estados Unidos, que algunas de las partes le habían pedido que mantuvieran el texto del memorando de entendimiento pues secreto, que no lo dieran a conocer. Y vele, cuando uno, ¿verdad?, piensa en que se van a firmar cosas que la gente ni siquiera sabe qué hay escrito ahí, pues no hay manera de uno evaluar pues el trabajo que hacen unos negociadores o que hacen unos enviados, ¿verdad?, para con diplomacia resolver el asunto de la guerra, ¿verdad? Y voy a hacer una declaración que posiblemente algunas personas que son ciegos seguidores de Donald Trump, ¿verdad?, no estén de acuerdo con las mismas, pero pues la tengo que hacer. Siempre he dicho que cada vez que el presidente Donald Trump pues ha favorecido el derecho a la vida, pues ahí cuenta con mi aplauso. Cuando firmó estas órdenes ejecutivas para que no se hormonicen a los niños menores de edad, con esta locura de la ideología de género y las transiciones de cambio de sexo, entre comillas, ¿verdad?, cambio de sexo, porque la gente va a nacer con un sexo y ese sexo lo va a acompañar durante toda la vida. Lo que pueden hacer son mutilaciones, operaciones cosméticas, pero que no alteran el DNA con el que llegó a este mundo. Pues mire, cuando esas cosas ocurrieron, proteger la libertad de expresión religiosa, pues en todo eso públicamente hemos felicitado al presidente de los Estados Unidos, pero hay cosas que, ¿verdad?, no me cuadran bien en este conflicto y cómo alegadamente comienza el mismo a terminarse, ¿verdad? Y eso creo que lo voy a estar mencionando en el último segmento del programa de hoy. Pero como lo que comentaba en el primero ha tenido una secuela tan extensa, pues obviamente, ¿verdad?, pues nosotros tenemos que comentar el mismo, ampliar lo que mencionamos en la primera parte del programa. De hecho, en la semana salieron los abogados, que son analistas también, ¿verdad?, dándole consideración a los elementos, ¿verdad?, de este caso que se ha denunciado, que si configuran o no la intervención de las autoridades de los Estados Unidos, ¿verdad? Y una de las personas que fue a los medios a expresarse fue el ex fiscal federal, Osvaldo Carlos Linares, que aseguró que existe base jurisdiccional para que las agencias federales investiguen las denuncias que se presentaron, ¿verdad?, por el ex secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Sebastián Negrón Richard, ya que incluye, según él, unas intervenciones en un proceso competitivo para servicios de publicidad que son o serían financiados, ¿verdad?, con dinero estadounidense. No sé si ese contrato finalmente se otorgó o no, pero si se otorgó, pues, ¿verdad?, ya hay una parte que está recibiendo dinero federal. Dice el abogado de profesión y ex fiscal federal que la jurisdicción federal está limitada a la legislación que la confiere, pero cuando estamos hablando de una entidad que maneja fondos federales, existe base jurisdiccional para intervenir sí existe evidencia de la comisión de un delito. Y como requisito, ¿verdad?, para que entidades como el Negociado Federal de Investigaciones, ¿verdad?, el FBI, o la Oficina del Inspector General puedan iniciar una pesquisa sobre corrupción gubernamental, se mencionó que la entidad debe manejar más de $10,000 en fondos federales. Más de $10,000, ¿verdad?, para que puedan entrar los federales. En el caso de las denuncias del ex jefe del DEC, se alegó que el ex secretario auxiliar y la jefa de personal de la Oficina de Gerencia y Permisos, Norberto Almodóvar y Charlene Newman, intervinieron en un proceso competitivo para servicios que serían financiados con fondos federales estimados entre 1 y 2 millones de dólares. Oiga, 1 o 2 millones de dólares sobrepasa por mucho la cantidad de $10,000, ¿verdad? Y la primera evaluación que la Fiscalía Federal haría, de acuerdo al fiscal, ex fiscal federal Osvaldo Carlos, sería determinar qué información existe que apunte hacia la posible comisión de un delito, para entonces, de ser ese el caso, pues abrir el asunto para asignar un fiscal y posiblemente un agente investigador. También hay otro camino, ¿verdad?, que es una agencia investigativa como el FBI o el Inspector General, que inician una investigación por cuenta propia y luego se la presenta al Ministerio Público para determinar si están listos para presentar la acusación o necesitan la ayuda del gran jurado, ya que las agencias tienen poder limitado, ¿verdad?, de citar y obtener unos documentos, ¿verdad? Cuando se le preguntó esta semana a la Fiscalía Federal si va a hacer algún tipo de intervención o que hicieran algún tipo de manifestación, pues obviamente, como es usual en las autoridades federales, pues dijeron que no harían comentarios sobre ese asunto, ¿verdad? Y eso pues siempre va a ser así, no comentarios, pero obviamente así empiezan muchas investigaciones, no comentarios, hasta que llegan a un gran jurado y se emiten acusaciones, ¿verdad?, contra personas. El fiscal, ex fiscal federal, tiene una opinión, pues otro de los analistas de radio, televisión, licenciado también, Leonardo Aldrich, destacó que parte de la evaluación para determinar si un señalamiento entra dentro del radio de acción incluye determinar si la acción que se alega provocó un mal uso de dinero federal. Y lo citan diciendo en un parte de prensa: para que las autoridades federales en Puerto Rico decidan intervenir en este asunto, primero tienen que determinar si los fondos federales se vieron de alguna manera afectados, es decir, se desperdiciaron o fueron malgastados, y de igual manera tienen que determinar si se vieron afectados por un acto ilícito de algún funcionario. El analista radial y televisivo también puntualizó que el mero hecho de que una alegación involucre fondos federales no es motivo suficiente para una pesquisa federal, y que en ocasiones se puede determinar que la controversia puede ser mejor atendida en el foro estatal. Dijo el abogado que su percepción y entendimiento era que durante este cuatrenio el Departamento de Justicia Federal no tiene, escuche bien, no tiene como una de sus prioridades los llamados casos de cuello blanco y que están concentrados más en asuntos de inmigración y de delitos violentos. Y yo tengo que hacer una declaración sobre esto porque es cierto, o sea, por eso ocurrió lo que ocurrió con el caso de Wanda Vázquez. Culpable, hace alegación de culpabilidad y entra un perdón presidencial. Y la gente le tiene que poner a preguntarse, bueno, pero si una persona hace alegación de culpabilidad, unos casos de corrupción, que ya estaban a punto de dictarse sentencia y viene un perdón presidencial, porque simple y llanamente la política pública ahora de la administración de Donald Trump no es necesariamente procesar los delitos de cuello blanco, y sí aquellos que tienen que ver con crimen violento, las gangas, el narcotráfico y la inmigración, pues yo entiendo que eso es un desfase, porque se le envió un mensaje también a toda la gente que quiere truquear en el gobierno y a toda la gente que son grandes donantes de los partidos locales y de los partidos nacionales, en este caso donantes también del Partido Republicano, que bueno, que aquí no van a haber necesariamente las investigaciones que se hacían en el pasado por los delitos de cuello blanco, porque esa no va a ser la prioridad. No es que no se procesen, sí se pueden procesar en alguno que otro caso, pero esa no es la prioridad. Y cuando el gobierno federal dice no es la prioridad esto, créame que no hay caso que se jadique, porque no es la prioridad. Y es lamentable porque muchos de los delitos que se cometen de corrupción en Puerto Rico son delitos de cuello blanco. Son delitos donde la gente que los comete son funcionarios de gobierno, o son empresarios, o son gente que no tiene récord criminal, pero que decidieron meterle la mano en los bolsillos al pueblo de Puerto Rico para robar fondos públicos, para beneficiarse económicamente. Y yo esperaría que toda persona que en Puerto Rico haga una cosa como esa se enfrente a la justicia y reciba sobre sí todo el peso de la ley, porque aquí no hay gente que esté por encima de nadie, mucho menos las personas que tienen dinero y por avaricia quieren tener más a costa de que ese dinero sea dinero que se les robe al pueblo de Puerto Rico, que muchísimo que necesita para que le puedan dar unos servicios a muchísima gente. Y cosas, ¿verdad?, que pasan en el país, abuso de niños, pues no hay trabajadores sociales, abuso y maltrato de ancianos, no hay trabajadores sociales para que breguen con esto. Pero sin embargo, hay millones de dólares para darlos en publicidad a los amigos del alma. Y eso se tiene que denunciar bajo la administración que sea, sean populares o sean PNP. O sea, la gente no puede ver las cosas desde una óptica de los colores de los partidos políticos, obviando que en Puerto Rico hay unas necesidades económicas, se están pasando, muchas poblaciones están pasando por muchas penurias. Sin embargo, la gente que trabaja en las campañas políticas, pues son beneficiados. Y por eso la gente dice, bueno, pues déjame meterme en la campaña de fulano de tal, para ver qué hay, si la persona gana el puesto, vamos a ver qué hay para mí. Y es vergonzoso, eso es vergonzoso, ¿verdad? Porque eso es corrupción, y corrupción que se grita a los cuatro vientos, como dije en el primer segmento, corrupción que se escribe en chats en blanco y negro, amenaza que la gente se hace, mira, si no haces esto, pues mira, te vamos a despedir, o tú estás ahí porque te regalamos ese puesto. Cosas que cuando la gente las escribe, lo que demuestran es la prepotencia que tienen funcionarios en el país, que no le importa. Hay gente que en el pasado eso le daría hasta vergüenza y jamás en la vida pondrían por escrito algo que los podrían incriminar, pero cuando la vergüenza se pierde, la gente es capaz de cualquier cosa. Y es lo que estamos viendo con este caso, ¿verdad?, que está explotando y que nosotros no sabemos, ¿verdad?, a dónde terminará, pero sí sabemos que tendrá unas consecuencias, pues también electorales, ya sean primarias o sean elecciones generales en el 2028. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos en breve con el segmento final del programa de hoy. Pausamos.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
Y
Este verano, date el sí en Quebrada Co-op. Desde 4.49%. Haz realidad ese viaje soñado con nuestro préstamo personal. Desde 5,000 hasta 50,000. Llama ahora al 787-898-7979 o visita quebradacoop.com. Ciertas restricciones aplican, sujeto a aprobación de crédito. El 4.49% dependerá de Empírica de 770 o más a 24 meses. Otras ofertas de tasa de interés y términos disponibles. Acción y depósitos asegurados por COSEP, no por el gobierno federal. Oferta válida hasta el 30 de junio del 2026.
Ocean Casino celebra rumbo a su aniversario número 18, regalándote un auto de Mayagüez Ford. Acumula puntos desde el 1 de abril hasta el 30 de julio de 2026. El sorteo será el 31 de julio desde las 6 de la tarde. Mientras más juegas, más oportunidades tienes. Ciertas restricciones y reglas pueden aplicar. Juegue responsablemente. Si jugar le causa problemas económicos, familiares u ocupacionales, llame a la línea Paz de AMSCA al 1-800-981-0023. Ocean Casino, Courtyard by Marriott Aguadilla. La diversión está garantizada.
Celebra papá con estos ahorros en Mr. Special. Chuletas de cerdo corte mixto Canadá congeladas a 1.35 libra. Caderas de pollo sin hueso congeladas Estados Unidos a 1.99 libra. Tomates para ensalada Estados Unidos a 99 chavitos libra. Habichuelas rosadas criada en agua y sal 15.5 onzas a 65 chavitos. Límite de 24 latas por cliente por compra. Papel sanitario Elí 12 rollos a 4.99. Especiales válidos hasta el 24 de junio.
Dora's Health Food, en los bajos de la Plaza de Lares, frente a la Cafetería Martínez, con todo en medicinas naturales para toda tu familia. Para el cuidado de tu salud, tenemos los suplementos del Dr. Norman. Aquí, en Dora's Health Food, contamos con amplia variedad de productos para atletas. Además, aquí conseguirás los productos gluten free. Estamos cerca de ti, en los bajos de la Plaza de Lares. Visítanos de lunes a viernes de 8:30 a 4:30 de la tarde. Llámanos al 787-897-9000. Dora's Health Food. Te atendemos como tú te lo mereces.
Atención Aguadilla y sus alrededores. ¿Buscas un laboratorio clínico de confianza en tu área? Entonces esto es para ti. Laboratorio Clínico Bayaney, en el pueblo de Aguadilla, está comprometido con tu bienestar. Con un horario conveniente, te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Marca al 787-891-3737 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No dejes tu salud en manos de cualquiera. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en el pueblo de Aguadilla, cuidando de ti con profesionalismo y atención personalizada. Ven y descubre la diferencia que hace un equipo comprometido con tu salud. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre contigo en el camino hacia el bienestar.
Graduaciones de los nenes, Cooperativa de Aguadilla. Vacaciones familiares, Cooperativa de Aguadilla. Cambio de carro, Cooperativa de Aguadilla. Regalo de madres, Cooperativa de Aguadilla. Y es que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla tenemos la solución a todo asunto financiero. Respira con la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa en Aguadilla, donde te sientes como en familia porque somos familia. Visita hoy mismo cualquiera de las sucursales o accede para más información sobre el préstamo que más se ajusta a tu necesidad en aguacoop.com. Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, 787-891-1755.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Por aquí de regreso ya con el segmento final del programa de hoy. Y como había comentado en el segmento anterior, pues quiero hablar un poco de esto que ha ocurrido en Irán en las últimas horas, y entre Irán y los Estados Unidos, donde se iba a firmar o se firmó un borrador, un memorando de entendimiento, así que le llaman a eso, para ese ser el punto de partida, para luego tener un acuerdo final que termine con las hostilidades y esta guerra entre ambos países. Una guerra que no solamente se ha librado en el campo de batalla, sino una guerra que también se ha librado más en el mundo de las redes sociales. Yo nunca en mi vida había visto algo semejante, ¿verdad? Que en vez de hablar el secretario de guerra o el secretario de Estado o el jefe del Pentágono, estuviera hablando el presidente de los Estados Unidos en una red social, ¿verdad? Le tienen una red social, Truth Social, y también pues tiene, está en los chats de Telegram, todas las personas, ¿verdad?, que están en esa red pues pueden acceder a todo lo que él publica, el presidente, estoy hablando del presidente de los Estados Unidos, y usted lee cada cosa allí y usted dice, bueno, ¿será verdad?, ¿será parte de la guerra psicológica que tiene con Irán? La realidad es que las encuestas que se están haciendo en Estados Unidos en este momento dicen, y le preguntan a la gente que en su punto de vista, ¿quién ganó la guerra? Si finalmente este memorando de entendimiento va a poner fin a las hostilidades. Y en estos sondeos que se han dado, 9% ha dicho que Estados Unidos la ganó. Otros dicen que Irán ganó esta guerra, y un 29%, una buena cantidad también de personas, pues dicen que no hay un claro ganador. Pero, ¿verdad? Extraña que muchos sondeos que se han dado, pues muchas personas piensen que Estados Unidos no salió tan bien parado de este asunto del memorando de entendimiento, porque permite que caiga una lluvia de millones de dólares al régimen iraní. También le permiten, ¿verdad?, un cierto control sobre el estrecho de Hormuz, control futuro. Y básicamente, pues, deja al pueblo de Israel también en una situación precaria, porque parte de eso es que Israel saque sus tropas del sur del Líbano y que cesen las hostilidades contra el Líbano, aunque el socio de Irán, Hezbollah, siga disparando cohetes, nunca haya respetado el alto al fuego, y todo el mundo sabe cómo es que trabajan los israelitas, ¿verdad? Le tiran un bombazo y ellos envían 10 de vuelta. Y obviamente en el mundo en el que vivimos, pues, y en todas estas teorías que se dan sobre las guerras justas, guerras injustas, sí, porque hay esas teorías, señores, que nos escuchan. Todo el mundo piensa que todas las guerras pues son injustas y son malas. Pero los que estudian también en el campo teológico y en otros campos, pues hablan de lo que son guerras completamente injustas y lo que son guerras justas. Se libraron unas guerras mundiales para detener el nazismo de Adolfo Hitler y ese exterminio que tenía no solamente de los judíos, sino de otros grupos étnicos. Y si no se hubiera luchado esa guerra mundial, pues sabe Dios dónde estaríamos ahora nosotros y hasta dónde hubiera llegado Hitler. Y lo mismo ha ocurrido, ¿verdad?, con la guerra de Corea, donde la gente iba y pensaba que estaba luchando en contra del comunismo, preservando la democracia. Pero de Irak para acá las cosas cambiaron. Bueno, de Irak para acá no, de Vietnam para acá. en Vietnam fue que nunca hubo una guerra declarada y a Estados Unidos no le interesaba mucho el necesariamente ganar un conflicto, ¿verdad? Porque no era una guerra declarada. Y todo el mundo sabe que después, al final del día, pues los comunistas triunfaron, ¿verdad? Cuando Vietnam del Norte pues se anexó a Vietnam del Sur y se acabó el evento. Y eso se quedó, ¿verdad?, como una mancha en la historia militar de los Estados Unidos. Luego vienen otros conflictos operativos, cosas que no eran guerra, pero ¿verdad?, que presidentes ordenaban, ¿verdad?, que se hicieran una serie de intervenciones contra países que estaban patrocinando terrorismo, etcétera, etcétera, hasta que vino la guerra del Golfo. Y la guerra del Golfo pues se predicó sobre el asunto de que habían armas de destrucción masiva. Y muchas otras personas decían que eso era estrictamente económico y que era por el petróleo. Y eso obviamente causó una división en Estados Unidos. Y otras quejas adicionales que se dieron en esa área del Golfo, ¿verdad? La queja que se dio contra Saddam Hussein, ¿verdad?, cuando quiso invadir a Kuwait. Y ahora uno se entera muchos años después que la CIA pues se inventó en la historia de las armas de destrucción masiva, porque simple y llanamente pues querían una intervención allí, y esa intervención pues le dejaba mucho a la economía y le llenaba los bolsillos a las personas que están en la industria de armamento militar. ¿Verdad? Que uno se entere mucho tiempo después que eso no se luchó necesariamente por una democracia o por eliminar unas injusticias o por buscar una arma de destrucción masiva que nunca existió, pues eso choca a la opinión pública, porque uno dice, bueno, pues, ¿de qué es capaz el gobierno? Bueno, y esto nos trae a la guerra esta de nuevamente en Oriente Medio con Irán. Y lo que choca a muchas personas del desarrollo de la guerra contra Irán fue que muchos iraníes, bueno, cerca de 80.000 iraníes, en los primeros meses de este año 2026 se tiraron a las calles y murieron en las calles. Y murieron porque pensaron que la promesa del presidente Donald Trump de que ayuda va en camino era una realidad. Y que Estados Unidos tenía un compromiso de derrocar el régimen teocrático de los ayatolas, que masacraron 80.000 personas de su propio pueblo y que tienen una dictadura de 47 años donde han liquidado a miles y miles de personas disidentes, porque es una teocracia islámica. Bueno, usted no cree lo que yo creo, pues usted va para la cárcel o lo ejecutamos. Porque así que funcionan esas teocracias allá. Y entonces comienzan que si hay unos acuerdos, pero no hay unos acuerdos, que si tú me tiras, yo te castigo y qué sé yo qué. Y todo lo que el mundo ha visto, de que si te ataco hoy, no, que si te ataco el mañana por la noche. Algo mucho más grande de lo que ocurrió en Venezuela, porque en Venezuela estuve totalmente de acuerdo que Estados Unidos hiciera esa intervención y se llevara a Nicolás Maduro. Y han pasado meses, todavía la gente está esperando cuándo se van a llevar al otro que tenía 25 millones de recompensas, Diosdado Cabello. Y entonces la tercera persona de ese triunvirato del mal, Delcy Rodríguez, es presidente interina de Venezuela. Y a veces parece ser que elecciones libres en Venezuela pues no están tan cerca como la gente se imagina. Y mucha gente pues dice, no, pero es que no podía María Corina entrar a la presidencia porque no tenía ni ejército ni tenía forma alguna de que pudiera juramentar a la presidencia de Venezuela o el que fue presidente electo que le robaron las elecciones. Porque no tenían el aparato militar ni la infraestructura, no la tenían. O sea, tenían opinión pública, pero la opinión pública de marchas y cosas, pues eso pasa en un momento, pero el que tiene las municiones y las armas, pues a veces son los que salen triunfantes. Y ahora tenemos a una tercera persona, ¿verdad?, que es hermana de otra persona que controlaba el Congreso venezolano, que parece que van a estar allí por siempre. Y eso choca a muchas personas, porque entonces la presidenta se convierte en una tonta útil, en una marioneta del gobierno de Estados Unidos. Los Estados Unidos extraen todo el petróleo que pueden extraer, aunque sea pagándolo, pero tienen esa seguridad de que no les va a hacer falta, que pueden seguir acumulando abasto. Y entonces explota la guerra de Irán. Y esta semana se estaba hablando de que el texto del memorando de entendimiento no es exacto. Después se dan otra noticia más que viene del Oriente Medio, que uno no sabe si creerla o no, de que iba a haber el miércoles iba a haber una conferencia de prensa donde se iba a estar hablando del acuerdo en Irán. Y se estaba diciendo que Pakistán estaba pidiendo que el texto del memorando de entendimiento no lo hicieran público. O sea, y si hay algo que no cae bien en los Estados Unidos es la falta de transparencia de sus líderes. Aquí se han gastado millones y billones de dólares en un conflicto militar, se hace un memorando de entendimiento y ahora lo vamos a tener en secreto también. O sea, donde la gente no sabe qué realmente se negoció, sino las especulaciones que salen de ambos grupos, que salen de la presidencia de Estados Unidos, salen del gobierno teocrático islámico de Irán. Y eso obviamente trae en la opinión pública pues desconfianza en el gobierno. O sea, y mucha gente dice, wow, o sea, Estados Unidos ganó cuando permitió la masacre de 80.000 civiles en las calles de Irán que confiaban que los ayatolás no iban a seguir en el poder, y ahora hay un entendimiento con ellos de que sí se van a quedar en el poder y que son terroristas y exportadores del terrorismo. Pero el presidente de Estados Unidos pues estaba diciendo, y posiblemente con alguna razón, que a la gente de los mercados le gusta el acuerdo, ¿verdad? Que le gusta porque no va a haber la posibilidad de que hubiera una recesión global y que los precios del petróleo iban a caer, y si caían pues bajaba el precio de la gasolina en los Estados Unidos. Eso pues es bueno para las elecciones del término medio, pero la gente sigue pensando en los 80.000 muertos que creyeron el cuento de que vamos, la ayuda va en camino. Y posiblemente toda esa gente que se levantó, que son familiares de todos esos muertos, pues ya no confían más. Y esas son las partes tristes, ¿verdad?, de la guerra. Y obviamente dicen que a Israel lo han acorralado en este memorando de entendimiento, lo que crea también otras vicisitudes más para ese pueblo. Así que eso es parte de lo que estamos viendo esta semana y seguiremos viendo la próxima, porque creo que este fin de semana pues finalmente se van a firmar esas cosas. Así que hasta aquí llegamos. Este domingo vaya a una iglesia, la iglesia de su predilección, lleve a su familia. El mejor legado que puede dejarle de valores, fe y esperanza. Será hasta el próximo viernes, Dios mediante. Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós.
Hemos llegado a la parte final de Por el Libro con Milton Picón. Te esperamos el próximo viernes por aquí por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.